La entrevista.
Con la doctora Cristina Lustenberg, subsecretaria de Salud Pública.
Hablando claro, con Daniel Castro.
El martes se reunió la Junta Nacional de Emergencias y Reducción de Riesgos para analizar las situaciones de emergencia en diferentes partes del país, que integra la doctora Lustenberg, a la que estamos recibiendo en vivo esta mañana. Doctora Lustenberg, buen día, ¿cómo le va?
Buen día a usted y a los oyentes.
¿Cuál es la magnitud de lo ocurrido? Me parece que esa dimensión tardará mucho todavía en ser incorporada al conocimiento general con todas sus características, porque es una tragedia esto, una catástrofe.
Sí, así como tú lo describís, creo que todos los uruguayos hemos estado muy sensibilizados con lo que ha sucedido en la ciudad de Dolores, en el departamento de Soriano, y ahora se sumó en los últimos días en los departamentos casi en todo el país, pero los más afectados por las inundaciones, pero lo que sucedió en Dolores, y es como dijo el presidente de la República, cuando uno lo podía visualizar con las imágenes, al ir y uno ver la dimensión que tuvo eso en ese escaso tiempo para la población, antes que nada hubo víctimas, hoy todavía hay enfermos graves vinculados, después hablamos un poco capaz que de la situación específicamente sanitaria. Uno ve lo que va a significar desde el punto de vista de la reconstrucción de la ciudad, pero sí creo que esto fue una catástrofe que no hay. El Uruguay, cuando analizábamos el martes en la Junta, nosotros como Ministerio de Salud participamos en acciones en el Sistema Nacional de Emergencia, trabajamos con los ECOED locales, pero cuando uno hace una evaluación de este evento particular que sucedió el viernes en la tardecita en la ciudad de Dolores, uno entiende que es una catástrofe, que bueno, pero el Uruguay creo que ha demostrado en estas instancias una responsabilidad del gobierno nacional, del gobierno departamental, pero de la sociedad entera. Las muestras de solidaridad en cada uno de los lugares, de cada uno de los ciudadanos, desde el lugar donde esté, de la manera que pueda, creo que va a ayudar a que la ciudad se reconstruya, a que Dolores tenga de nuevo sus pérdidas, y hay que reconstruir esa ciudad que tiene un sentido de pertenencia y una historia muy importante.
Sí, estoy recomendando una columna que escribió esta mañana Gerardo Sotelo, no la estoy encontrando en este momento, pero tiene que ver con la actitud que asumió Gastón Charlo, Dino, tan conocido por todos nosotros. Sí. Y allí él habla de la actitud del pueblo de Dolores, y eso es la principal garantía para él, para señalar que seguramente de esta se saldrá, y se saldrá más pronto que tarde, porque él entiende que hay una resiliencia de ese pueblo que permitirá avanzar en estas horas con esa coordinación, con esa solidaridad. Y además se han dado algunas circunstancias interesantes. Por ejemplo, el sector privado y el público no se distingue en cuanto a asistencia de la salud en circunstancias de esta naturaleza. Muchas veces discrepancias, matices, diferencias, aquí no se distinguía uno del otro.
Sí, nosotros el sábado desde el viernes estuvimos en contacto con cada una de los técnicos y de los equipos de dirección, tanto de la Administración de Servicios de Salud del Estado como lo que tiene que ver con la mutualista vinculada a la FEMI de Dolores y de Mercedes, con el presidente de la FEMI, cada uno, la presidenta de ACE, gerencia de ACE, desde el primer momento que sucedió esta catástrofe y la respuesta sanitaria, como tú decías, bien claro, ahí vimos la verdadera integración de lo que es el Sistema Nacional Integrado de Salud. Estaban todas las ambulancias de las emergencias móviles que estaban en la zona, de la región, tanto de Fray Bentos, de Mercedes, del resto de Río Negro. Rápidamente hubo una atención, cuando uno escuchaba, cuando nos trasladamos, nosotros fuimos el sábado de mañana con el ministro y parte del equipo nuestro, y todo el personal de salud que trabajó en ese momento nos contaba lo que fue la recepción propios muy afectados, con propios familiares, vecinos, sus propias pertenencias, y ahí el sistema podemos decir que funcionó de forma coordinada, funcionó, hubo una gran articulación de todo el personal de salud ahí, por supuesto que en una situación así lo que se activó es todo el sistema de emergencia, se trasladaron, bueno, se atendió en las situaciones más dramáticas. Nosotros hasta el día de hoy, ustedes saben que tenemos en esa ciudad 5 fallecidos, y eso es lo más grave que uno puede trasladar en este momento, las condolencias a los familiares y amigos y personas cercanas. Hoy todavía mantenemos 3 niños internados en los CTI. Ayer nosotros estamos muy pendientes de la situación de estos niños. Hay uno que está en el CTI del hospital policial, que fue trasladado, es el niño que tenemos más grave, fue trasladado inmediatamente a Montevideo, en el trayecto se agravó, fue atendido por la cooperativa médica en la ciudad de Rosario, ahí fue estabilizado por el equipo neuroquirúrgico allí, de ese lugar, y después trasladado en el helicóptero por personal especializado, claro. Y después hubo cientos de heridos.
Sí, tremendo eso.
Hoy seguimos trabajando.
Me gustaría detenerme en eso precisamente, Cristina, en la situación sanitaria y sobre todo en las acciones de aquí en más. Simplemente para seguir con lo que había comentado, Dino cree que Dolores va a superar la destrucción y el dolor porque es un pueblo oriental. Gastón Charlo, el popular cantautor que conocemos todos como Dino, es hijo de italianos y se crió en el barrio de los judíos. Un típico montevideano de su época que emprendió un día el viaje de la música, aprendió de vientos, se convirtió en inmigrante y volvió no a su ciudad natal, sino a Dolores, donde se afincó hace ya demasiado tiempo. Ser oriental, esto es lo que va a determinar la recuperación. Y dice después Otelo en esta columna en El País, ¿dónde estuvo el presidente y sus ministros? Los obreros del Zunca, la oposición con sus dirigentes y militantes, los párrocos, los acólitos, los estudiantes, los docentes, los médicos, los soldados y policías, en fin, la ciudadanía de cualquier profesión y condición mientras los doloreños se levantaban de entre los escombros. Justamente allí donde había que estar, dice Sotelo en esta columna. ¿De aquí en más? El plan en materia sanitaria, Cristina.
Bueno, nosotros de acá en más, como te decía, en principio fue la respuesta de la emergencia. En esas primeras horas se activaron todo el sistema de emergencias móviles, tanto de ACE como del sector privado. Rápidamente fueron móviles, por ejemplo, 3 móviles del 105, del SAME 105, que hoy se coordinan desde ese lugar todas las llamadas que entran por el 911. Fueron 3 equipos conformados por chofer, enfermero y médicos, intensivistas y pediatras. Rápidamente desde ahí se activó toda una se fortaleció. Ustedes saben que el hospital de Dolores, dependiente de ACE, sufrió graves deterioros desde el punto de vista edilicio. Rápidamente se orientó toda la atención, quizás de extremada urgencia, primero de niños, embarazadas y después del resto de los adultos, en la urgencia de CAMS, y se hacía lo que se llama un triage, una primera evaluación en el hospital de Dolores. Ahí nosotros tuvimos gran apoyo, como ya te decía, de brigadas con nosotros. Rápidamente se trasladó desde el profesor de emergencia pediátrica del Hospital Pérez Rosell de la Facultad de Medicina, el doctor Prego, equipo de dirección del hospital pediátrico, colegas intensivistas vinculados al SMU, la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Rápidamente esa misma madrugada envió auxiliares y licenciados de enfermería, se hizo toda una evaluación, cuando se fueron trasladando los primeros damnificados a ese estadio cerrado, ahí con pediatras y paulatinamente médicos que fueron formados en la Escuela Latinoamericana de Medicina, que hoy se forman en La Habana, es un equipo de médicos jóvenes, hoy insertos en nuestro país en diferentes lugares. Rápidamente se trasladaron a la ciudad y se armó una asistencia sanitaria entre médicos y enfermería para dar respuesta, y a partir de hoy se continuó, y rápidamente tuvimos que salir, como ustedes también han visto, equipos de salud con hacer visitas domiciliarias, porque había muchos doloreños con heridos, con enfermedades crónicas que se quedaron sin medicación, muy en ese momento choqueados y afectados. Entonces fuimos a buscar pacientes que requerían tratamiento médico, curaciones, suturas, recomponer su asistencia desde episodios de hipertensión, episodios de angustia, otras enfermedades crónicas descompensadas. Ayer y ahora estamos muy abocados a seguir dando la continuidad sanitaria, muy preocupados porque después de estos desastres las enfermedades infecciosas también pueden pasar, pero hoy sí estamos muy preocupados nosotros como Ministerio de Salud Pública, ACE, el sector de Educación, Ministerio de Desarrollo Social y el Gobierno Departamental por la respuesta en salud mental, que ante un episodio de esta magnitud, ayer se trasladó el director nuestro de salud mental, el doctor Montalbán, la doctora Magdalena García, de hoy a cargo de la Dirección de Salud Mental de ACE, dado que el doctor Porciúncula estaba de licencia, se organizó con ese equipo y el equipo local de la atención de salud mental, tanto de ACE como de CAMS, de ir viendo cómo se va sosteniendo ahora la asistencia desde el punto de vista de la salud mental.
Claro. Bueno, el sábado habrá una reunión del Consejo de Ministros Especial, lo anunció el Presidente de la República, y allí seguramente también habrá otras líneas, y sobre todo se está apuntando a una coordinación necesaria para eventos futuros, una mayor coordinación, por ejemplo, cuando la gente se vuelca solidariamente a aportar lo que puede, y muchas veces en esa especie de arrebato de solidaridad hay como descoordinación, y hay que ordenar también, para eso está la OPP trabajando, pero hay que moderar a veces ese impulso y organizarlo para que llegue tal cual corresponde. Bueno, ni que hablar que después estará todo lo que tiene que ver con lo que me decía Nubel el otro día, se generó un microtrópico en una zona de Uruguay, él describe un corredor por el que cada vez con más frecuencia se darán estas circunstancias como las del tornado de Dolores, y también con el trópico vienen otras enfermedades, me imagino, otro tipo de infecciones, en fin, el otro día ayer mismo estaban describiendo la llegada de camalotes a la costa de Colonia. En los camalotes puede venir cualquier cosa.
Cualquier cosa, por eso nosotros hicimos hasta un relevamiento de todos los puestos de salud donde tenemos suero antiofídico, todo lo que tiene que ser nosotros, el reintegro a los hogares de la desinfección que hay que tener con hipoclorito. El Ministerio de Salud Pública está haciendo claras recomendaciones de lo que significa el retorno a los hogares, las enfermedades, como yo te decía, desde el punto de vista infeccioso, pero esas otras infecciosas, enfermedades infecciosas, tanto digestivas como transmitidas por otros tipos de ofidios, de otro tipo de enfermedades, como pueden ser esas enfermedades, que hay que estar preparado en la precaución que significa el reintegro a los hogares, la electrocución, por eso es otra accidente que estuvimos muy atentos en las primeras horas, pero hay que mantener la alerta, las direcciones departamentales de salud, esas son las recomendaciones que hacen desde el punto de vista sanitario en los ECOED departamentales, porque como tú decías, al haber todas estas transformaciones climáticas, el Uruguay desde el punto de vista sanitario, lo mismo pasó en los primeros fines de diciembre y primeros días de enero en los departamentos afectados con las inundaciones, hay que tener la respuesta inmediata, lo que significa la emergencia para ese momento, pero nosotros desde el punto de vista sanitario, estos días posteriores también son muy importantes en los cuidados y la vigilancia epidemiológica que hay que tener de salud.
Y con el ojo atento a los otros temas que venían, ¿no? El Zika, dengue, chikungunya, por ejemplo.
Sí, ya venimos con todas esas alertas desde el punto de vista epidemiológico, que si bien ahora estamos en un impas con esas, como tú decías, con dengue, Zika, chikungunya, estamos todavía muy alertas.
Bien, Cristina, me gustaría detenerme en algunos aspectos vinculados a lo que quedó pendiente de una entrevista anterior, la mortalidad infantil, el descenso en ese indicador, y escuchaba, por ejemplo, lo que muchas veces se entiende como algo negativo, no lo es tanto, que la población envejezca, que la tasa de sustitución, creo que es la denominación correcta, no sea la deseada, implica que estamos viviendo más, muchas veces mejor, y que los niños, además, siguen adelante en su vida cuando hace algunos años, digamos en términos históricos, ayer, morían casi que en el primer año una cantidad enorme aquí en Uruguay.
Sí, eso que tú planteas, que quedó pendiente de la entrevista anterior, donde hablábamos de los objetivos y prioridades para del gobierno en materia de salud para estos años. Ese mismo día tú entrevistabas a Rosman, vinculado a un estudio del Banco Mundial y la CEPAL, donde pone y da muchos insumos para el diseño de políticas. Los indicadores hoy que tiene el Uruguay vinculados al envejecimiento, a la calidad de vida, que habla de indicadores desde el punto de vista de demográfico y de políticas poblacionales que el Uruguay viene mejorando ostensiblemente, porque hoy que los ciudadanos que tengamos como tiene el Uruguay, esa tasa de envejecimiento, todos esos indicadores hablan de que el Uruguay tiene una transición demográfica hace tiempo que marca realmente indicadores que nos acercan a países en ese aspecto más desarrollados, y el Uruguay, eso lo que nos habla es, si uno ve la evolución de la mortalidad infantil en los últimos 50 años, estábamos hablando de tasas del 50 por mil y hoy son del 7,4 por mil. O sea, y si uno toma los últimos años, también vemos que es un descenso sostenido en los últimos 50, 20 años. Cuando uno hace un corte y hacemos una evaluación de donde hemos trabajado, este descenso viene realizándose en el Uruguay en los últimos 50 años de la mortalidad infantil. No nos olvidemos, si tengo un número presente, en el 2004 nacían también 50.000 niños, hoy nacen 48.000, los datos del 2015 son 48.913 niños, o sea, también esa tasa de nacimientos viene descendiendo. Cuando uno ve todo, viene un descenso de la cantidad de nacimientos que en el Uruguay ocurre, nos hace, y cuando uno evalúa ese indicador de mortalidad infantil, que es la cantidad de niños fallecidos menores de un año con respecto a los nacidos vivos, en el 2004, para tener un número, fallecieron 659 niños, que equivale a una tasa del 13,2. En el 2015 nacieron 48.000 niños y fallecieron 363, que equivale a una tasa del 7,4. Hace que en estos años han fallecido 296 niños menos, pero a mí me gusta destacar que este descenso de la mortalidad infantil que tiene el Uruguay es sostenido en los últimos 50 años. Ahora, como tú decías, esos indicadores, como están descritos, hablan de que el Uruguay tiene indicadores de desarrollo humano, de calidad de sobrevida, que nos colocan tanto en mortalidad materna, estamos muy bien colocados a nivel de la región. Ahora, si nosotros, cuando uno analiza el indicador de mortalidad infantil, es de los indicadores duros que evalúan el bienestar de una sociedad. Es indiscutible los avances que el Uruguay ha tenido, y no solamente en estos últimos 11 años. Como a mí me gusta destacar que esto refleja una historia de los últimos 50, y si uno hace un corte en los últimos 20 años de este descenso de la mortalidad infantil, nosotros cuando analizamos esto, el Uruguay también tiene una trayectoria muy sólida de lo que son sus estadísticas vitales. Entonces hoy estamos trabajando, cuando uno evalúa el indicador de mortalidad infantil, también el Uruguay tiene toda una trayectoria de hacer una evaluación desde su Departamento de Estadísticas Vitales. Hoy el Uruguay, desde el año 2007, tiene lo que se llama el certificado de nacido vivo electrónico, lo cual nos da una especificidad muy importante. Acá están registrados el 100% de los nacimientos, está el sistema informático perinatal, que nos permite no improvisar cuando uno diseña políticas desde el punto de vista sanitario u otras, porque en la mortalidad infantil, como yo te decía, es un indicador duro de que mide bienestar de una sociedad, evalúa desde el punto de vista, desde el sector salud, políticas que hablen de calidad, organización, cobertura de los servicios, pero es un indicador que está atravesado por todas las determinantes sociales.
Claro.
Que involucran a las condiciones de salud y donde nacen y viven esos niños.
Bien, ese acento que usted pone, Cristina, en la tarea que se ha desarrollado en los últimos 50 años, deja como al margen esa discusión, ese debate sobre aquellas cuestiones vinculadas a la política partidaria. O ninguno es específicamente responsable de esta situación, o en dado caso todo el sistema político ha contribuido para que esto suceda en estos términos. Me parece que allí queda zanjada esa discusión respecto a temas que muchas veces se mezclan en lo que son estas políticas sanitarias. Ahora, ¿qué sucede después? Porque si bien es cierto que hemos descendido en la mortalidad infantil, y eso es motivo de orgullo para todos, lo que persiste, tengo entendido, es la infantilización de la pobreza. O sea, muchos niños aún en condiciones de mucha vulnerabilidad, y tal vez no mueran en los primeros años de vida, pero sí comprometen severamente sus años posteriores con algunas enfermedades prevalentes, precisamente producto de esa situación social.
Sí, eso como tú decías, cuando uno analiza el indicador de mortalidad infantil, por eso hoy nosotros estamos muy preocupados en seguir haciendo acciones desde el punto de vista sanitario y social, y el compromiso, como tú decías, del país, del gobierno, de cada uno, en seguir descendiendo este indicador, porque cuando uno lo desagrega, el indicador de mortalidad infantil tiene dos componentes. El componente neonatal, que es el cual fallecen los recién nacidos, los niños y niñas menores de 28 días, y el componente posneonatal. El descenso que ha sido sostenido, los dos componentes, porque esto lo tenemos desagregado, bien estudiado, en esto no se improvisa. Quiero decir, el descenso en ambos componentes ha sido sostenido en la última década, pero el 65% de ese descenso está vinculado al componente neonatal, que tiene que ver con los cuidados vinculados en la etapa del embarazo, la atención perinatal. Las causas más frecuentes en ese componente están vinculados a afecciones vinculadas con la prematurez, a afecciones y malformaciones congénitas, y el componente posneonatal, de cual fallecen los niños entre los 28 días y el año, tiene todavía en cada uno de los dos componentes todavía tenemos acciones para descender lo que se llama el componente de evitabilidad, que también en esto hay que ser cuidadoso, porque las tasas y el descenso, cuando uno va haciendo y diseñando y llegando a indicadores que hoy tiene el Uruguay de mortalidad infantil por debajo de un dígito, las acciones a veces pueden variar de un año a otro, el número puede variar, en la tasa de un año a otro, hay que analizar un conglomerado de 2-3 años para ir viendo lo que nosotros tenemos evaluado, que es la tendencia, y año a año ver qué sucede en cada uno de los dos componentes. En el componente posneonatal, y eso vincula específicamente con la pregunta que me haces, Daniel, tiene mucho que ver con las condiciones, cada uno de los dos, tanto en los cuidados del embarazo, en la atención del parto, y en el componente posneonatal, tiene que ver mucho las acciones de salud, pero otras condiciones que hacen a que este indicador, cuando uno lo desagrega por municipio, por departamento, ve las inequidades que se manifiestan en este indicador, que está vinculado a lugares donde más vulnerabilidad hay. El Uruguay, como tú decías, tiene muy estudiado desde Juan Pablo Terra, equipo de investigadores desde década, principio del 90, fines del 80, ese problema que el Uruguay tiene, y venimos trabajando de forma ostensible desde muchos años para acá, porque cuando uno analiza el gasto público social de este país, que uno ve que va en ascenso lo que el país invierte en niños y adolescentes, traduce, todavía uno ve los últimos datos del INE del 2015, de cuando evalúa la pobreza por ingresos, realmente es 10 veces más la pobreza concentrada en los hogares donde hay niños y adolescentes que donde hay adultos, sin dejar nunca de contemplar lo que todavía hay adultos en condiciones de extrema vulnerabilidad, que cuando uno diseña políticas tiene que tener una mirada de ciclo vital, de atender las vulnerabilidades en todos los grupos etarios, pero el Uruguay mantiene, pese a ese descenso sostenido, no nos olvidemos que en el 2004 la pobreza en los hogares, después de una crisis muy importante que sufrió nuestro país, era del 63,7% el porcentaje de pobreza en hogares donde había niños menores de 6 años, y hoy es del 20%, pero igual es 10 veces más que lo que se concentra en hogares. Y eso atraviesa indicadores duros como el de la mortalidad infantil.
Bien, ahora, Cristina, dígame, cuando, claro, usted decía, se abren los datos por sectores sociales y allí todavía hay mucho desafío, se acentúan esas brechas en cuanto a sectores sociales bien constituidos y algunos mucho más vulnerables. Me pregunto, y con esto cerramos, también si hay diferencias entre aquella persona que acude a la asistencia pública y la que se atiende en el sector privado. ¿Se puede notar, por ejemplo, en estos indicadores alguna variación importante?
En estos indicadores tenemos algunas variaciones, porque en la Administración de Servicios de Salud del Estado, ustedes saben que es el prestador más grande, se atienden 1.300.000 usuarios, el sector quizás de mayor vulnerabilidad se vincula a la Administración de Servicios de Salud del Estado, pero cuando uno hace el análisis en cuanto a mortalidad, es sí mayor en el sector, en niños que fallecieron vinculados a la Administración de Servicios de Salud del Estado, pero es bastante a veces igualitario. Cuando uno desagrega el porcentaje a veces de evitabilidad, que está vinculado a cuidados del embarazo, a la atención del parto, a yo quería hoy destacar en el componente de la mortalidad postneonatal, hoy todavía el Uruguay, cuando uno analiza en qué fallecen los niños entre los 28 días y un año, el Uruguay, por ley, desde el año 2009, tiene el programa de muerte inesperada al lactante con una reglamentación de esta ley, que se analizan las causas de los cuales fallece cualquier niño de cualquier sector socioeconómico de forma inesperada, o sea, los niños que fallecen en domicilio o que llegan fallecidos a un servicio de salud. Sí. Y hoy podemos hacer un análisis de esos niños que fallecen, hay un tercio que están vinculados a infecciones respiratorias no diagnosticadas de forma oportuna por las características de vulnerabilidad que tienen las familias. Todavía hay algún porcentaje de malformaciones congénitas no diagnosticadas de forma oportuna en el embarazo, que eso hace que ese niño al nacer tenga una malformación cardíaca mayor, que se llama, y no esté ese parto atendido en el lugar donde estén garantizadas esa atención de mayor complejidad. Por eso estamos hoy con estos números, haciendo un análisis de organizar la red de maternidades en todo el país, yendo hacia un tema de maternidades únicas, mejorar lo que es el seguimiento desde la etapa del embarazo, pero en una política pública, que es donde yo ahí me quiero detener, que el Uruguay debe ir. Hoy estamos analizando el indicador de mortalidad infantil, que es el indicador más duro que evalúa en las condiciones que fallecen, que viven los niños, pero nosotros, como desde el punto de vista sanitario y como país, estamos yendo hacia una política pública de primera infancia, donde el derecho a criar en este país, hoy con acciones vinculadas al Sistema Nacional de Cuidados, a políticas de licencias parentales generosas, a políticas de educación sexual, donde en cada uno de los sectores socioeconómicos la elección de tener hijos sea una elección elegida en el momento oportuno por cada uno de mujeres y varones que deciden involucrarse a la maternidad y la paternidad. Pero el Uruguay tiene un problema, que es ese, que nacen muy pocos niños. Y hoy ese es un tema que hay que conceptuarlo como una política pública. Cada niño o niño que nazca, las políticas que apoyen a las familias de todos los sectores socioeconómicos vinculados a la crianza, no puede estar vinculado solo a la responsabilidad individual de las familias. Tiene que ser una política de Estado que tenga una continuidad. Es lo mismo cuando uno ve los números de las políticas de bienestar de los países nórdicos, es que tienen quizás muchas similitudes, claro, salvando diferencias.
Qué interesante tema. ¿El Estado debería promover mayor natalidad mediante algunos mecanismos?
No, yo creo que eso, el Uruguay, eso ya hay muchos estudios desde el punto de vista demográfico, no es mayor natalidad.
Perdón, y tal vez yo omití una parte importante en la pregunta. ¿El Estado debería promover mayor natalidad en aquellos sectores sociales que están en condiciones de
recibir más hijos? Hoy el Uruguay está haciendo acciones vinculadas a poner muy especial énfasis en que en el diseño de las políticas públicas las características demográficas y poblacionales del Uruguay acompasen. El Uruguay ha avanzado.
¿Pero estimulando, por ejemplo, de alguna manera?
Yo creo que hoy hay que garantizar que cada una de las, que hoy hay un tema que es global, que es posponer el desarrollo de la maternidad y la paternidad en los sectores y en los quintiles más altos.
Y a veces porque, quedarse con un niño, nada más.
Y quedarse con un niño, por eso tiene que haber políticas de que el hecho de vincularse al deseo de tener hijos sea un derecho garantizado y elegido, no en los sectores socioeconómicos.
Pero eso no va en la dirección de lo que yo
le planteo. Sí, va en la dirección
de estimular eso.
Es de estimular, no sé si el porcentaje que aumenten los nacimientos, sino que cada familia en el Uruguay, cada persona tenga los hijos que quiera y pueda tener y en el momento más oportuno.
¿Usted está de acuerdo con un plus económico a una pareja que tenga?
Yo estoy de acuerdo, como han tenido los países nórdicos, que el Uruguay tiene una política de asignaciones familiares generosa. Estoy de acuerdo con lo que ya se están haciendo acciones desde el punto de vista de cuidado, de licencias parentales que garanticen ese derecho a conciliar para las mujeres y varones nuestro desarrollo educacional y productivo con ese derecho vinculado a la crianza, que para los sectores más desfavorecidos y sobre todo para las adolescentes jóvenes, su única oportunidad de desarrollo personal no sea a través de la maternidad y paternidad cuando todavía tienen mucho para seguir desarrollando desde el punto de vista socioemocional, que eso les va a considerar su inserción en el sector educativo, tener posibilidades de inserción productiva y desarrollo de autonomía más adelante. El Uruguay tiene que balancear que no el 50% de sus nacimientos estén solos vinculados a los sectores de mayor vulnerabilidad.
Bien, Cristina, siempre nos quedan temas muy pendientes, así que Primero le agradezco que haya hecho esta pausa en esta acción que vienen desarrollando desde Salud Pública ante la emergencia nacional. Y luego, bueno, seguir adelante con estos asuntos, porque también nos preguntamos si a nivel de la tecnología muchas veces se asocia a este descenso en la mortalidad infantil, a la tecnología con la que cuenta el sector privado sobre todo. Creo que ahí hay una equiparación con el sector público. Hoy podemos decir que en cualquier sala de nacer, en cualquier punto del país, hay condiciones como para la sobrevida en situaciones de riesgo.
Totalmente, eso es así. El sector público viene haciendo una inversión muy importante en atención en todo lo que tiene que ver con los cuidados perinatales, pero hoy uno de los objetivos que estamos desarrollando con el ministro es ir hacia un lugar de analizar lo que se llaman las maternidades únicas. Porque hoy, si hoy analizamos en Dolores, que estamos en Dolores, hay dos maternidades cuando nacen uno o dos niños cada dos días. Tiene que haber un análisis que en lugares donde nacen tan pocos niños haya un solo lugar, que puede ser dependiente del sector público, dependiente del sector privado, pero que estén los mejores recursos humanos calificados y la mayor tecnología para garantizar que el momento del nacimiento estén garantizadas las mejores condiciones humanas y tecnológicas para calidad y supervivencia.
Doctora Cristina Lustenberg, como siempre, muy amable. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes.